Vamos a orar, hermanos, y pedir del Señor su bendición en esta hora para la enseñanza de la Escuela Dominical. Bendice, Señor, estos momentos, te lo rogamos. Gracias te damos por el privilegio de abrir las Escrituras. Edifica nuestras almas en esta hora. Te lo rogamos, Señor. Gracias por traernos con bien a tu casa, por poder estar en la iglesia. Y ahora vamos a abrir el libro de libros. Escucharemos, leeremos la palabra tuya, Señor, y suplicamos que tú, nuestras vidas sean edificadas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén, Señor. Amén. Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en Éxodo capítulo 32. En Éxodo capítulo 32. Ahí estaremos estudiando nuestra escuela dominical en esta hora. En Éxodo capítulo 32. Habiendo concluido las leyes diversas en Éxodo 23, ¿se acuerdan? Las leyes para la conquista. Queremos tratar con Éxodo 32 y ver una posición de separación que los israelitas tomaron, pero también meditar en aquellas cosas que pueden tomar. Estaremos meditando en esta realidad del becerro de oro, el becerro de oro, meditar en esto, y esta, en la Escuela Dominical estaremos analizando el pasaje, ver lo que sucedió, haciendo algunas aseveraciones. Y en el mensaje de esta tarde también, o de esta mañana, el culto queremos predicar de este mismo pasaje. Y consideramos que hay, es concerniente a los tiempos que nuestra iglesia estamos viviendo. Hemos estado hablando de los dioses ajenos y bueno. La historia bíblica, hermanos, después de que los israelitas estuvieron en el monte Sinaí, al pie del monte Sinaí, recuerdan, Moisés les dio las leyes, estas leyes diversas, en Éxodo 20 a Éxodo 23. Y Éxodo 24 se ratifica el pacto. Si ustedes recuerdan, lo mencionábamos, de la sangre que derramaron y la pusieron en unos tazones, hicieron un altar con 12 piedras. Y derramaron la sangre de esos sacrificios alrededor del altar, y la otra mitad de la sangre la mantuvieron en unos tazones con la cual Moisés roció al pueblo. Moisés roció al pueblo que había dicho: vamos a obedecer, vamos a hacer todo lo que tú nos indiques. Y eso, hermanos, lo tenemos en una referencia directa en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, cuando hablando precisamente de la sangre del Señor Jesucristo, en Hebreos capítulo 9, el escritor dice: de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, refiriéndose a este acontecimiento, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, una vez que anunció todos los mandamientos, Éxodo 20, 21, 22 y 23, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro de los mandamientos, y también a todo el pueblo, dice que lo roció. Entonces, y dice esta, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y esto sucedió después. Pero esta ocasión particular es cuando rocía al pueblo, al libro y al pueblo. Y la aplicación que hemos dado es la necesidad de la sangre del Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, pero que también nos capacita. Es su obra espiritual la que nos ha de capacitar para obedecer las leyes que Él nos da. Vayan, por favor, con servidor a Éxodo capítulo 24 y de ahí brincaremos a Éxodo 32, por favor. De ahí brincaremos a Éxodo 32. Pero Éxodo 24, mire el versículo 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Haremos todas las cosas y obedeceremos. ¿Sí? Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón a Adán. Ok. Entonces, ellos dijeron: haremos y obedeceremos. Versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Y luego dice: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces, el pueblo fue rociado. Y vemos que el pueblo, la sangre se usaba para purificar, para establecer un pacto, y aquí el pueblo de alguna manera está haciendo un pacto con Dios. Vamos a obedecer, pero también vemos la realidad de que no podemos hacer la voluntad de Dios en nuestras capacidades. Necesitamos la sangre del Señor. El mismo libro de Hebreos nos lo presenta cuando dice en Hebreos 13, 20 y 21, y el Dios, no dice el Dios de paz, pero dice así, se los voy a recordar. En Hebreos capítulo 13, yo se lo leo, dice: el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, dice, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Okay? Entonces, vemos aquí que es el Señor quien nos cabe capacitar para hacer su voluntad a través de su sangre. Es la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia, ¿de qué? De todo pecado. He aquí el Cordero de Dios, ¿se acuerdan que dice? Que quita, ¿qué? El pecado del mundo. Y sin derramamiento de sangre, no hay, ¿qué? Remisión de pecados. Entonces, ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que ¿cómo dice? Que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. También aquel himno que dice: hay un precioso manantial de sangre de Manuel que purifica todo, a cada cual que se sumerge en él. Y el himno que cantamos, ¿quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Así que, la importancia de la sangre del Señor. La sangre hará expiación por vuestras almas, dice la Biblia. Por vuestras personas, dice en nuestra versión, pero la palabra es alma. La sangre fue derramada en la Pascua y esa sangre, por esa sangre es que el Señor no trajo juicio sobre las casas de los israelitas. Dice la Biblia: y veré la sangre y pasaré de vosotros. Pero vemos también la sangre en los sacrificios del libro de Levítico. Aún derramamiento de la sangre en cada sacrificio, ¿verdad? Y la sangre que es rociada sobre el propiciatorio, la expiación, la cubierta, para que las demandas de la ley que están dentro del arca demandan determinada vida. Y Cristo es nuestra propiciatoria. En Él, Dios es propicio para bendecirnos. En Él, nosotros somos propicios para agradar a Dios. El único medio para yo presentarme delante de Dios de una manera digna, como Él lo demanda, es a través de la sangre. Y la sangre es vida. La sangre es sencillamente la manifestación definitivamente que hubo un sacrificio y es a nuestro favor. Dice la Biblia en 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y al Cristo haber sido hecho pecado, lo sabemos, él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él fue hecho pecado, entonces él pagó la paga del pecado. La paga del pecado es muerte. Y gracias a Dios derramó su sangre con su vida. Y a través de ese derramamiento de su sangre hizo remisión de nuestros pecados. Esto puede sonar, inclusive en este mundo cristiano en el cual vivimos, de algo de acción o algo de algo tangible, de algo material que tengo que ver, tengo que sentir, tengo que percibir, tengo que tocar, puede sonar como algo, pues podemos decir que es abstracto porque no lo puedo tocar, pero no quiere decir que no sea real. Nosotros descansamos en la sangre del Señor Jesucristo, en su sacrificio a nuestro favor. ¿Es un sacrificio histórico? Sí, pero es un sacrificio real, y Él ahora intercede por nosotros, ¿verdad?, delante del Dios y Padre, y todas las provisiones como resultado de este sacrificio. Y no solamente el aspecto de la sangre, sino también la realidad del sacrificio mismo del Señor, que purifica, como las cenizas de la vaca la sana, que purificaban al que era inmundo. Y la realidad de un constante sacrificio anual delante del Señor. Hay una fiesta, el día de la expiación, donde se ponía el sacerdote su mano sobre la cabeza del macho cabrío elegido por el Señor para esto, a través de dos suertes que se echaban entre dos machos cabríos. Y ese sumo sacerdote ponía su mano y oraba por los pecados del pueblo. Y el que estaba vivo, el otro, el que mataban, antes de orar, entraban a la misma presencia de Dios, no sin sangre. Entonces tenemos la sangre que apela delante de nosotros, delante del Señor, pero también el Señor Jesucristo, el macho cabrío vivo, tipo de ese Señor Jesucristo vivo. Él vive para siempre, para interceder por nosotros. Su sangre, que es vida, a través de su muerte, satisface la justicia de Dios, y su vida nos mantiene. Si fuimos reconciliados por su muerte, dice el apóstol Pablo, seremos salvos por su vida, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este tiempo de mandamientos, de especificaciones detalladas, gracias a Dios que concluye sobre esta realidad. Dice el pueblo: haremos, obedeceremos. Y Moisés toma sangre y dice: está bien, rociaré sobre vosotros la sangre. Porque es solamente en el poder de la sangre, el poder de la expiación, en el poder de la obra del Señor, que podemos vivir a la luz de estos mandamientos. Nosotros no podemos. Son las obras que Él ha preparado para que nosotros andemos en ellas. Él preparó esos mandatos, esa vida, y podemos andar en ellas. Él, haciendo Él la obra en nosotros, es por gracia. Efesios 2:8, donde dice las obras que Él preparó, por gracia, literalmente dice así: estáis siendo salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, es por medio de la fe, es por su gracia. Sí, entonces sencillamente rindámonos a esa palabra
que produce fe. A lo que Él dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Descansemos, el Señor lo ha dicho, el Señor lo hará. Amén. Así concluimos este tiempo de la escuela dominical con respecto a las leyes, muy importantes. De allí, en el capítulo 25, vemos entonces que comienza, Moisés está en Éxodo 25, sube al monte y allá se les dan en el monte, hermanos, Sinaí, por 40 días, se les da las instrucciones para el tabernáculo. No vamos a entrar a todos los detalles del tabernáculo. Decidí mejor pasar por alto y en su tiempo el Señor nos dará la oportunidad para ver esto. Pero tenemos, por ejemplo, en capítulo 25, dice aquí una de las Biblias que tengo aquí, los títulos: la ofrenda para el tabernáculo, el arca del testimonio, la mesa del pan de la proposición, el candelero de oro. Y miren, antes del capítulo 25, el último versículo dice: y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿Sí? Entonces Dios le revela, versículo 1 del capítulo 25, Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda de todo varón que la diere. Y empiezan. Entonces, de todas esas ofrendas, él harían un arca de madera, de acacia, y la forrarían de oro, una mesa para los panes de la proposición, un candelero de oro. Capítulo 26 ya nos habla directamente de la estructura del tabernáculo y sus cortinas. El 27, el altar de bronce, donde se quemaba incienso, que representaba las oraciones de los santos. El atrio del tabernáculo, es decir, la cortina, que era como el perímetro, no necesariamente de la tienda, pero de un patio que había alrededor de la misma. Capítulo 28, la vestidura de los sacerdotes. Y todo esto tenemos ahí tipología de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 29, la consagración de Aarón y de sus hijos. ¿Sí? 30, el altar del incienso, el dinero del rescate también, el capítulo 30, cada año se debían de pagar medio ciclo de plata por cada varón de los hijos de Israel. Tenemos también la fuente de bronce donde se lavaban los sacerdotes antes de entrar al lugar santo, una fuente con agua y hecha del bronce de los espejos de las mujeres. Y luego tenemos el aceite que se usaba para la unción y para el incienso. Y luego también en el capítulo 31, el llamado de Dios a dos hombres que Dios capacitó, no solo a ellos, sino a otros también, pero se nos menciona solo los nombres de ellos dos, que eran los principales maestros, si podemos decirlos así, para hacer toda esta obra de arte, literalmente. Y dice el capítulo 31 que habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro y así. No solamente a él, versículo 6, he aquí yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. Y Dios proveyendo, ¿no?, también, no solamente el material, sino las personas, las capacidades, los talentos. Cómo el Señor piensa en todo, ¿no?, en cuanto a su obra. Muy bien, pero mientras Moisés está en el monte, hermanos, ¿estuvo cuántos días, dijimos? 40 días y 40 noches. Recibiendo toda esta revelación, quiero que usted vea esto, más o menos el libro de Éxodo. Desde el capítulo 1 al capítulo 24, que es cuando terminó en este pacto de sangre que acabamos de ver, nos habla de hasta que salen de Egipto y llegan al monte Sinaí. Y luego Moisés en el monte Sinaí, él solo allá, bueno, Josué estaba con él, pero probablemente más abajo de donde él estaba, recibe esta revelación y se da todo lo que Dios le dice a Moisés, desde el capítulo 25, ya lo vimos, hasta el capítulo 31. Luego hay un paréntesis, porque el pueblo de Dios peca. Mientras Moisés se va al monte Sinaí, deja a Aarón, su hermano, que era el sumo sacerdote, hasta ahorita no había sido puesto como sumo sacerdote, pero era pues la mano derecha de Moisés, era la boca de Moisés, podemos decirlo así. Era quien habló, ¿se acuerdan?, delante de Faraón. Y lo deja a él encargado, pero el pueblo pide que le hagan Dios un Dios, o dioses, interesante, dioses. Y Aarón les pide oro, sus aretes de oro, y él edifica y hace un becerro de oro. Y el pueblo empieza a adorar a este becerro de oro, diciendo, y Aarón así se los dice, y bueno, lo que quiero es leer con ustedes. Todo eso que le estoy diciendo quiero que lo leamos. Entonces, mientras el Señor está en el monte hablando con Moisés, es interesante que él escucha lo que Moisés está hablando y tiene comunión, pero al mismo tiempo el Señor oye lo que Aarón está haciendo y lo que el pueblo está haciendo. Y le dice a Moisés, el pueblo que tú sacaste de Egipto, le dice Dios a Moisés, el que tú sacaste de Egipto. Se ha revelado. Y Moisés intercede por el pueblo y llega y confronta al pueblo y tiene que hacer una separación entre van a hacer lo que Dios dice o lo que ellos dicen. Y hay un tiempo de juicio, confrontación, un tiempo de intercesión, un tiempo de restauración. Y Dios trajo un avivamiento espiritual al pueblo de Israel. No estoy diciendo que esto era necesario, no. Es decir, que no la restauración, sino que pecaran contra Dios. Entonces, tristemente esto sucede. Si se fija en el capítulo 32, si tiene ahí su Biblia, dice el becerro de oro. 33, Dios promete su presencia con ellos a pesar de que han pecado contra él. ¿Por qué? Porque hay alguien que ha intercedido por ellos, en este caso Moisés. Capítulo 34, el pacto es renovado y vemos a Moisés una vez más yendo allá al monte por 40 días y Dios les advierte contra la idolatría de Canaán. Se mencionan fiestas anuales y las tablas de la ley. Y si usted, con el capítulo 35... ya Moisés regresa después de su segunda ocasión que sube al monte por 40 días y 40 noches, cuando viene ya con su rostro y que no podían ver su rostro y se tenía que poner un velo, y empieza la edificación del mobiliario y del tabernáculo. Capítulo 35, si usted se fija ahí, la obra del tabernáculo. ¿Okay? Capítulo 36. La construcción del tabernáculo, 37, mobiliario del tabernáculo, y así el atrio, los metales usados, las vestiduras de los sacerdotes. Si se fija el capítulo 39, si su Biblia tiene títulos, dice la obra del tabernáculo terminada, y en el capítulo 40 es cuando ya todo se coloca, oran al Señor. Y constantemente se menciona que Moisés hizo como el Señor le había mostrado cuando estaba en el monte. Moisés hizo todo como Dios le había mostrado. Y el libro de Éxodo concluye cuando la presencia de Dios viene a este tabernáculo y su gloria llena este tabernáculo. Y luego viene el libro de Levítico, que viene nada más, es justo después de la dedicación del tabernáculo, el libro de Levítico. Es un tiempo como de mes, mes y medio, donde da instrucciones para los levitas o para los sacerdotes, para el pueblo, cómo llevar a cabo los sacrificios. Levítico del 1 al 7 y Levítico 8 es cuando consagran a Aarón y a sus hijos. 8 y 9, y tristemente capítulo 10 es cuando el primer día que empiezan a ejercer su labor en el tabernáculo, Nadab y Abiú ofrecen fuego extraño y Dios los mata. Entonces, más o menos así es la historia bíblica para que ustedes se ubiquen. Entonces, ¿qué sucede en ese paréntesis de lo que Dios quiere hacer con su pueblo? Mostrarles cómo acercarse para con Él. El pueblo peca contra Dios. Esta es una de las cosas, amados hermanos, quisiera que, pues, vamos a meditar en este pasaje. La semana pasada, en nuestro mensaje, hablábamos de la realidad de ídolos ajenos o extraños en medio del pueblo de Dios. ¿Recuerda? Y es impresionante que aquí está un pueblo que Dios lo sacó de Egipto. Pudiéramos nosotros decir, bueno, es que eran inmaduros, y es cierto, eran inmaduros, pero Dios se había manifestado con ellos, para con ellos, de muchas maneras tangibles. Las 10 plagas, la apertura del Mar Rojo, su bendición en Elim, cuando sanó, endulzó las aguas en Mara, mandóles maná cada día. Esos 40 días que estuvo Moisés allá arriba, el maná no cesó de descender, el agua de la roca. Pero llegó un momento, y quiero que a la hora de la lectura, le quiero animar, y este tiempo ya debo comenzar a leer, quiero que usted vaya viendo conmigo los detallitos, porque de repente ellos se sintieron y dicen, oye, haznos dioses, Aarón, porque este Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. No sabemos. Y una de las cosas que vamos a ver, amados hermanos, y la aplicación que haremos es cómo el pueblo estaba acostumbrado a algo tangible, algo que podían ellos ver. De repente ya Moisés no estaba, era su líder, dice un comentarista, y lo digo, ellos tenían puestos su mira en Moisés más que en Dios. Y es cierto, a veces es importante seguir a alguien, pero yo tengo que poner mi mira en el Señor. A veces, y quiero, me gusta dar hacia dónde va mi corazón, nos hacemos nuestros becerros de oro, porque ¿sabe que ese becerro de oro que se hicieron no fue para sustituir a Jehová? Es para decir que Él, este era el Dios que nos sacó. Pero fue una especie de sincretismo y mezcla. Sincretismo es cuando usamos algo pagano y le ponemos algo de piedad, cuando hay una mezcla. Y ellos, inclusive Aarón les dijo a ellos, Aarón, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Era idolatría mezclada. Ellos empezaron en una especie de frenesí y de actitud incorrecta en cuanto a su adoración. Hicieron un altar, trajeron sacrificios a Jehová. Dijo Aarón, la fiesta, vamos a hacer mañana la fiesta del Señor. Pero era un becerro de oro. A veces pensamos, y es lo que yo quiero enseñar, que esta realidad del becerro de oro es como, es cuando te haces otro ídolo, algo ajeno completamente al Señor, y te apartas completamente del Señor. No, podemos tener nuestros becerros de oro aún estando en los caminos del Señor, y tratamos de unificar y fundir, mezclar. Es lo mismo que yo decía la semana pasada, y decimos, es que yo estoy adorando al Señor, y sí, pero al mismo tiempo tienes otra cosa que realmente le está quitando el lugar al Señor. Y eso tangible es lo que te motiva, no es el Señor. Necesitas algo tangible. A veces necesitamos, es que a veces las personas buscan una iglesia donde sus hijos estén bien atendidos, por ejemplo. Ese es su becerro de oro. No sé si me doy a entender. No estoy diciendo que está mal que los niños estén bien atendidos, pero ponemos eso, pero yo los voy a llevar a la iglesia. Yo quiero que ellos aprendan. Ah, pero un lugar donde yo considere que tengan todo lo necesario para ellos, esto y el otro, y el otro, y el otro. Ese se convierte en nuestro becerro de oro. ¿Y qué tal si esa iglesia no está siguiendo los caminos del Señor? No sé si me estoy dando a entender con lo que quiero decir, hermanos. Pero a veces queremos algo tangible. Pasan días, 10 días, 20 días. Oye, este Moisés, ¿dónde está? El que nos hablaba, el que nos decía, el que... Y a veces así los cristianos, Señor, ¿ya te apartaste de mí? Estamos acostumbrados que Dios nos bendiga, ¿cómo se llama? Abiertamente, es decir, ay, el Señor estuvo conmigo esta semana. ¿Sí estuvo contigo? Sí, no, hombre, me fue re bien. Entonces, cuando no te va bien, el Señor no está contigo. Y a veces el mismo dinero y a veces la misma provisión material se puede convertir en un becerro de oro. Ese es nuestro becerro de oro. Porque ¿qué pasa el día que se quita esa provisión material? Tambaleamos. Y con la provisión material o con el apoyo, o es que el pastor no me ha llamado, o el pastor no me ha hecho, o el hermano no, o a mí nunca ningún hermano me habla. ¿Es ese tu becerro de oro? Ha venido a mi mente, una vez escuchaba un mensaje del doctor O.T. Spence. Creo que lo leí en uno de sus libros. Y dice que su ministerio, dice, cambió en gran manera. Él, no sé si es en el libro de un abismo llama a otro. Tiene un libro. Dice que una vez tuvo una... Se inundó su casa. Y llamó a su esposa. Y ambos estaban sacando el agua. Sacando el agua y con los baldes. Y pasaron horas. Y no se detenía el agua. Después salió y se dio cuenta que a donde tiraban el agua se regresaba por un canal y se volvía a meter a la casa. Y estaban sacándola, no sé si usted lo leyó alguna vez, sacándola. Y él se dio cuenta, él había estado estableciendo su ministerio, como normalmente se establecen los ministerios, visitando las familias, animándolas, de esto, para animarlos, para que vengan a la iglesia, esto y el otro. No estoy diciendo que eso está mal. Pero él se dio cuenta, dice, esta gente, si no los visito, no viene. Y se dejó de todo eso y se dedicó mejor a la oración y a la palabra. Y la palabra de Dios hizo la obra en los corazones. A veces esos son nuestros becerros de oro. Mi becerro de oro puede ser mi salud. Si estoy bien, entonces voy a hacerle fiesta a Jehová. Una de las cosas que me llama la atención es que esta gente madrugó, así dice la Biblia, madrugaron. Si no hay becerro de oro, no estamos dispuestos a veces a madrugar. No es cierto que nos sentimos medio achicopalados y a lo mejor las cosas no fueron bien, esto y el otro. Ah, pero si el Señor, entonces, y le podemos estar ofreciendo al Señor, pero un sacrificio sincretista, si fuera, mezclado. Si me siento animado, y bueno, Ya di gran parte de la aplicación, pero esa es mi carga. Mire, por favor, vamos a Éxodo 32, hermanos, porque parece que empecé al revés, ¿no? Dice, versículo 18 del último capítulo de Éxodo 31, del capítulo antes del 32. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas de testimonio, del testimonio. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. Le animo a que vaya con su Biblia, siga ahí con su Biblia y trate de entender, analizar cada detalle de este pasaje. ¿Sí? Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. ¿Sí? ¿Qué vio el pueblo? ¿Qué percibió el pueblo? ¿Que Moisés qué? Tardaba. Entonces se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Haznos dioses. No sabemos cómo. Entonces, se nos quita delante lo tangible y necesito algo tangible. Haznos dioses. Porque este Moisés, que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, versículo 2, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Estos son tus dioses, eso es lo que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Y pregonó Aarón y dijo, mañana será, ¿qué cosa? ¿Fiesta para quién? Para Jehová. Mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente, ¿qué dice? Madrugaron. Y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó. ¿Y qué dice ahí la palabra? ¿Qué dice? A regocijarse. ¿Sí? A regocijarse. ¿Qué versículo es? Es el 6. Es interesante que en la versión en el inglés nos dice que el pueblo se levantó a jugar. ¿Sí? Así dice. En nuestra versión española dice, se levantó a regocijarse. Bueno, jugar. ¿Qué significa eso? En 1 Corintios capítulo 10, solamente escúchelo, ¿se acuerdan? Así dice la Biblia, el Nuevo Testamento, que se levantó el pueblo a jugar. Así dice. Dice 1 Corintios 10 y el versículo 7. Dice así, ni seáis idólatras. Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. A jugar. Dice un comentarista que esta palabra es la misma palabra que se usa cuando Abimelec, el rey de los filisteos, vio a Isaac. ¿Se acuerdan? Lo vio que acariciaba a su mujer. Interesante, en el inglés la expresión que se usa es sporting, como jugando. Es cuando hay un jugueteo, entre una relación y hay caricia hacia esto, el otro. Lo digo con mucho respeto, pero sí, la palabra ahí que se levantaron a regocijarse habla de algo muy muy delicado. Algunos piensan que probablemente ellos volvieron a las acciones de cómo se hacían, llevaban a cabo los ritos fértiles de los dioses paganos. Pero bueno, esto solamente para que veamos a qué magnitud llegó esta adoración. esta falsa adoración. Y bueno, los hermanos están trabajando con eso de los aires. Yo creo que ya nos aclimatamos, estamos bien. Quiero darle gracias a Dios, hermanos, porque hubo un corto. Digo, gracias a Dios que no pasó a mayores. Hubo un corto allá en los breakers que tienen allá arriba. Y gracias a Dios. Gracias a Dios que todo quedó nada más en eso. Vamos a hacer una oración, si son tan amables. Padre, en esta hora queremos pedirte que darte las gracias porque tú cuidaste a la iglesia. No sabemos cuándo sucedió ese corto, pero había unos cables ahí pelados. Y gracias por tu cuidado de este lugar que hemos apartado para ti, Señor. Gracias por los hermanos que han dispuesto su apoyo para arreglarlo. Y oramos para que nos ayudes a poder solucionar en total y reforzar eso. Y Padre, ayúdanos aún también, que aún nuestros mismos aires acondicionados no se lleguen a convertir en nuestros becerros de oro, Señor. Porque en medio de aún circunstancias adversas, nuestro corazón debe estar puesto en ti, aún en medio de calor y muchas cosas. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén, Señor. Gracias a Dios. Pero continuamos la lectura, versículo 7, hermanos, Deuteronomio 32. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo, dice cómo le dice el Señor, versículo 7, ¿está ahí conmigo? Dice: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. No le dice mi pueblo, dice tu pueblo. Dios estaba enojado. Dios estaba molesto. Versículo 8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. ¿Cuál camino les mandó? ¿Qué decía el mandamiento número 2, el segundo mandamiento? ¿No te harás qué? Imagen. Ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Se han hecho un becerro de fundición. Y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. La pregunta es, ¿por qué un becerro? Bueno, se identifica con uno de los ídolos que había en Egipto, que eran los becerros. ¿Usted ha visto inclusive entre los dioses egipcios que hay becerros? Entonces es una especie de sincretismo. ¿Por qué un becerro? Si Aarón lo hizo, ¿por qué le dio forma de becerro? ¿Será que era lo que tenían ellos tantos años viviendo en Egipto? ¿Pensaron que era, pues, tal vez entendible? Algo en el cual nos identificamos, nos identifique con, ¿cómo se llama? Vincule con alguna deidad, pero realmente lo estoy haciendo para Dios, para el Dios verdadero. Eso es el sincretismo. El sincretismo, para explicarlo de otra manera, como ha sucedido, es por ejemplo como cuando llegó la Iglesia Católica acá a la Nueva a América, ¿no? Y en los indígenas había cosas bien, bien arraigadas que tenían los indígenas y mezclaron lo que fue su adoración con los nuevos términos católicos. Y mucho de la tradición, que las cosas que se hacen en México, ha vinculado estas dos cosas. Inclusive esto de la aparición de la Virgen María en el Cerro de Tepeyac. Es para dar, si mal no recuerdo, ahorita no tengo el dato, había una diosa que adoraban los indígenas. Había que darles. Ahora la Virgen es de tez morena. Usted sabe, no hubo Marías, no hubo ni güerita, ni morenita, hubo nada más una de un solo color, ¿verdad? Pero la acomodan casi casi al trasfondo cultural de las personas. Es su adoración, pero su idolatría, pero se acomoda para que se acople a la manera como las personas. Entonces ese es un sincretismo. Eso es lo que sigue. Sincretismo. Se usa una manera como a lo mejor culturalmente se lleva a cabo y se le da una pincelada de religiosidad. No cambia la cultura de la gente, sino que ahora la acomodan para que ellos sigan adorando a su Dios, que ellos dicen, pero ahora con este término religioso. Eso es el sincretismo. Entonces, hicieron un becerro de fundición. Ahora, versículo 9, sigue Dios hablando a Moisés y dice, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Constantemente se va a repetir esto en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel es un pueblo de dura cerviz. No ha habido pueblo, probablemente, hermanos, al cual más se ha manifestado la obra, la mano de Dios sobre ellos, que sobre el pueblo de Israel. Y aún así, a través de manifestaciones externas, no quiere decir que eso ha cambiado su corazón. Y esto lo menciono porque inclusive, como una aplicación, hoy en día en el mismo cristianismo que estamos viviendo, se han hecho sus becerros de oro. Por ejemplo, esto de los milagros de sanación, algo tangible, la gente quiere ver algo tangible. La misma iglesia tradicional está basada en algo tangible. ¿Sí? El agua bendita, ¿verdad?, que hay que tocarla. El ídolo que debo tocar, el hecho de sentir un dolor en una manda, todo eso es parte de algo tangible, algo que me obliga, algo que me sienta comprometido delante del Señor. La realidad de un Dios invisible, un Dios en el cual pues dependo de Él, no dependo de mí, no es lo que yo haga. Es algo que es difícil que lo de entender. Cabe mencionar que cuando Moisés dejó Egipto, ¿se acuerda que dice la Biblia? Que él dejó Egipto y se vio como viendo ¿a quién? Al invisible, al invisible. Entonces, tenemos a este pueblo duro de cerviz, pero volviendo a esto, la gente... ahorita en día en el carismatismo, sus becerros de oro son las sanidades. Su becerro de oro son la música que ellos tocan. Necesitan sentir algo, algo tangible. Y lo sincretizan con Dios, con Cristo. Puedo tener un método mundano, música mundana, que habla de Dios y para ellos está bien. Y si les puedes quitar a Dios y Cristo está fuera de la puerta... Pero si les quitas su música, eso no le puedes quitar su música. Puedes quitar la predicación de la palabra de Dios, pero no les quites sus milagros. Puedes quitarle muchas cosas, pero no les quites sus programas. Y eso se convierte en nuestros becerros de oro. Aún ministerios de evangelismo, la obsesión de ganar almas, el campañas. Eso se puede convertir en los becerros de oro. Los números, que tantas personas tuvimos. Este fue un día grande, porque tuvimos tantas personas. Y bueno, la pregunta es, ¿el Señor estuvo ahí? Eso es lo que deberíamos preocuparnos, ¿no es cierto? Pero esas cosas se convierten en becerros, en nuestros becerros de oro. Aún nuestra música aquí, en una iglesia como esta, tenemos celo por la buena música. Dios nos libre que nuestra música se convierta en nuestro becerro de oro. En nuestro becerro de oro. Que yo pueda decir, ahora el ofertorio no estuvo tan inspirador, no me siento listo para escuchar la palabra de Dios. Yo espero que no sean las melodías las que estén moviendo nuestros, ¿cómo se llama?, nuestro sentir para adorar a Dios. Gracias a Dios por una buena melodía. Pero una buena melodía sin un buen mensaje solamente se queda en una bonita melodía. Entonces, ¿qué pasa? Esto de que era un pueblo de dura cerviz, hermanos, con una, un cuello erguido y es una realidad también en nuestras propias vidas, en muchos aspectos. Queremos acomodar las cosas y pensar, ah, Dios es el que está obrando en mi vida. ¿Pero por qué? Ah, porque esto, o sea, como esto, ahora veo esto. Ten cuidado que no sea que las cosas tangibles nos quiten el lugar a la fe. El lugar a la fe. Ya este Moisés, yo no veo claro. No veo cómo Dios me vaya a bendecir. No veo, ¿será la voluntad de Dios que yo haga esto? No, yo no veo cómo Dios va. Se tarda mucho este Moisés. Haznos dioses. Ah, ok, ahí te va tu Dios. Ahí te va tu Dios. Y gracias a Dios porque Él provee para todas nuestras necesidades, pero yo confío que no sea nuestro el dinero o la provisión material, lo que sea solamente el móvil de nuestras decisiones. Porque eso se puede convertir en nuestro becerro de oro. Espero que entienda el sentir de lo que aquí estamos diciendo. Versículo 10, dice, mire lo que sucede aquí. Ahora pues, le dice el Señor a Moisés, déjame, versículo 10, ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Es lo que Dios le dice a Moisés. Yo los voy a consumir. Déjame, déjame. Y aquí encontramos una hermosa ocasión en la que Moisés viene a ser un tipo de Cristo, intercediendo por el pueblo. Moisés podía decir, está bien, haz otro pueblo como yo quiero, ¿verdad? Así, así, que ya no sea. ¿No? Versículo 11 dice Moisés. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Dios le dice, Moisés le dice, Señor, es tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto. Dios le había dicho a Moisés, el pueblo, tu pueblo que sacaste. Y Moisés le dice, Señor, es tu pueblo. Es el tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué se encenderá tu furor? Versículo 12. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado, y dice, ¿has jurado por quién? Por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Moisés en su oración apeló a la gloria de Dios, es decir, Señor, es tu persona aquí la que importa, es tu persona. Ahora, uno pudiera decir, bueno, pero ¿por qué Dios toma este carácter? ¿Qué pasa? Es Dios, es un jovencito, Dios al cual le tiene que explicar. Dios, no te salgas de tus casillas, ¿no? Es interesante. Yo creo que Dios, por supuesto, nunca pierde el control, ¿no? Pero es la justicia de Dios. La justicia de Dios demanda juicio. Juicio. Decía un comentarista, aquí vemos dos aspectos de la justicia de Dios. El juicio que debe hacerse, pero al mismo tiempo también su amor proveyendo un mediador. Y eso es lo que vemos con nuestro Señor Jesucristo. La justicia de Dios para con nosotros, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero Dios mismo provee un mediador para nosotros. Y el hecho de que Cristo haya muerto en la cruz y que no vayamos al infierno porque ponemos nuestra fe en Él, no quiere decir que la justicia de Dios no se ha llevado a cabo. Solamente que este mediador satisfizo la justicia de Dios. Entonces vemos aquí a Moisés. ¿Qué le quería Dios enseñar a Moisés aún en medio de todo esto que pareciera lo más lógico? Oye, sí, pues, acábalo, Señor. Son pueblos duros de servicio. ¿Qué les pasa? Yo creo que el mismo Moisés, hermanos, es bien interesante. Fíjense, les voy a, le comparto esto. Moisés, ¿qué pasó cuando Moisés llegó al pueblo y los vio? ¿Qué hizo Moisés?
Agarró las tablas y... No sé si Moisés se hubiera orado como loco, ¿verdad? Pero había conectado en el monte. Yo hubiera dicho, Señor...
No sé si Moisés le hubiera dicho, Señor, ¿te acuerdas que te dije ahí en el monte que ahora? No, Señor, me retracto. Acábalos. Pero eso nos muestra algo. Que no podemos actuar en base a lo tangible, sino en base al carácter de Dios.
Inclusive, a veces nos hemos encontrado nosotros mismos, a lo mejor en una situación en la cual necesitamos aplicar castigo, juicio, ya sea a nuestros hijos, a un mismo, a un alumno, lo que usted quiera, o una situación que a lo mejor es verdaderamente injusta. Y yo puedo responder en base a las circunstancias, en base a lo que... Pero tengo que responder en base al carácter de Dios. Ahora sí, si yo demando esto y si yo digo esto, a lo mejor sí es justo. Sí, pero tengo que ver ambos aspectos de la justicia de nuestro Dios. Y aquí está Moisés intercediendo en ese carácter de Cristo. ¿Qué dijo Cristo cuando Pedro le decía, Señor, si quieres... mete tu espada? Cristo le dijo, yo puedo mandar llamar 12 legiones de ángeles, pero ¿cómo se cumplirían entonces las profecías? Ese carácter ecuánime de nuestro Señor Jesucristo, aún en la cruz, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Venía también a mi mente aquella ocasión cuando vino el dueño de la viña y vino a una higuera que por 3 años había venido a ella y 3 años no había dado fruto. ¿Y qué le dijo al viñador? Córtala, ¿para qué me utilizas la tierra? Y el viñador, tipo de Cristo, dice, Señor, déjala un año más y yo voy a cavar alrededor de ella. Voy a abonarla. Y si da fruto, bien, y si no, la cortarás después. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a Dios, hermano, ahorita estamos aquí, gracias a Dios, por nuestro Señor Jesucristo. Porque no nos ha tratado conforme a nuestros pecados.